Lot en Sodoma. Atención. Vamos a temas bíblicos. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las impiedades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de algunas de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina, como castigo, qué sé yo, un mal comportamiento, es casi un tópico, un lugar común en distintas mitologías. Según los árabes, Birket Ram, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea, cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Ferecides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a la conducta licenciosa de sus habitantes. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia, que estaba casada con Filemón. Un día recibieron visitas en la cabaña en que vivían. Eran Zeus y Hermes, que recorrían aquel país llamado Frigia disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. Y en verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos habían negado sus casas a aquellos forasteros. Entonces Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un flor de diluvio que destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio había eludido por orden y gratitud divina. Espero que la casa de Baucis y Filemón haya estado en el lugar más alto de Frigia, siquiera para facilitar esta exclusión con la que fue beneficiada, porque si no, los dioses, supongo yo, habrán tenido un gran trabajo en que un diluvio respete una casa que está por debajo de otras que sí se han inundado. Pero en fin, parece que, volvamos al tema de Sodoma y Gomorra, ¿no? Parece que Yahvé dudó antes de confiar a Abraham su propósito de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo que iba a bajar a la tierra para comprobar lo que sucedía. Abraham le preguntó a Yahvé si exterminaría al justo junto con el malvado, y que en Sodoma tal vez había 50 personas justas. Yahvé le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios y le dijo: ¿y si solo hay 45 justos, o 30, o incluso solo 20? Bueno, al final Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos, y salió corriendo apurado para que Abraham no siguiera regateando. Dos de los tres ángeles cuya forma Dios había adoptado llegaron a Sodoma aquella tarde. Allí vivía Lot, un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles, que iban disfrazados de jóvenes viajeros, cerca de la puerta de la ciudad, y los convidó a su casa para que descansaran y para que se lavaran las patas. Los ángeles se resistieron, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo estaban adentro lavándose las patas una multitud de sodomitas, es decir, de nativos de Sodoma. Rodeó la casa de Lot y preguntaron a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Decían más precisamente: sácalos para que nos divirtamos con ellos, gritaban los sodomitas, es decir, personas que tienen un determinado hábito sexual. En este segundo caso, Lot salió a la calle, cerró la puerta atrás de sí y dijo: por favor, vecinos, eran los vecinos en realidad, no hagáis esa maldad, son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Momento, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria, dijo Lot, que era un buen vecino. Ojalá aprendan algunos. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, porque lo que le interesaban eran los viajeros, ¿no? Intentaron entrar de prepo a la casa, y entonces los ángeles los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, sin ningún éxito, ¿no?, se marcharon maldiciendo. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad. Parece que no habían encontrado los 10 hombres justos. Le recomendaron que reuniera a su familia y que huyera. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que escaparan con él. Pero ellos tomaron a broma la profecía de destrucción. ¡Ja, ja!, dijeron. Y no le dieron bolilla. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer, Edith, y sus dos hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Hemos hablado de yernos y antes de hijas vírgenes. Alguien se está equivocando aquí. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia entraban en la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y las ciudades aledañas como Gomorra, Zeboim, Adama y Segor. En ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, se convirtió. Aunque todos los días el ganado lame la sal hasta que no quedan más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regenera milagrosamente. Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, se encontraba plata y piedras preciosas que habían salido bajo los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un forastero. E incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y expulsarlo de la ciudad desnudo. Es una ley que actualmente encuentra mucha similitud en algunas legislaciones de países amigos de Europa. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. No es posible, dice Voltaire, que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. El vicio requiere una cierta comodidad. Esto lo agrego yo. Pero se olvidó de escribirlo Voltaire. Pero sí escribió esto. ¿Qué beberían siendo en esas ciudades salobre el agua de los pozos y encontrándose en la tierra, en cuanto se cavaba, asfalto y sal corrosiva? Agrega Voltaire que en asfaltite, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas si había algunos pescados que llegaban del Jordán. Una vez al año, sigue el relato de Sodoma sin hacer caso de Voltaire, se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y gozaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa se uniera a su vecino, sino que todos se divertían juntos, desde el alba hasta el ocaso, durante los 4 días que duraba aquella fiesta. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual practicada en Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sucedía en Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista Yakut: aunque son buenas personas, tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche, las mujeres salen de la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto, y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, a su hermana o a su tía en brazos de un vecino, no presta atención, sino que busca otra compañera y se divierte con ella. Una rima con la mitología grecolatina. En las calles de Sodoma se ponían unas especies de catres para medir a los forasteros. Si la estatura de un hombre era más corta que la longitud del lecho, tres sodomitas lo agarraban de las piernas, otros los tomaban de la cabeza y los brazos, y tiraban hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaba. Y esto evidentemente nos hace acordar al lecho fatal del finado Procusto. Uh-huh. Nada menos, ¿eh? Al lecho de Procusto. Digamos, para terminar, que tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Esta es una historia un poco fuerte, ¿eh? Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos, la mayor dijo a la pequeña: che, dice, che es un agregado mío, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida. Embriaguémosle y seamos sus esposas, así evitaremos la extinción de la humanidad, dijo la hija de Lot, por un criterio ciertamente edificante en algún sentido. Aquella misma noche, parece que la menor agarró viaje enseguida, le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas, y la más chica llamó a su hijo Ben-Ammi, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como saben ustedes, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Linda historia esta, ¿eh? Muy bien, me gustó mucho. ¿A quién quiere dedicarla a usted?
A Lot.
A Lot.
Sí, sí, sí. Alguien que se mantiene noble en medio, sí, de gente tan...
Y yo a los vecinos en general.
A todos
los vecinos en general, especialmente aquellos que son generosos con su linaje. Bien, hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia al señor que atiende allí, que se escandalizó convenientemente, después nos dio el disco que se llama Barrio Reo, referido ciertamente a Sodoma, en la estupenda interpretación del trío argentino Irusta Fugazot de Mare. Adelante.